bienvenidos al episodio 33 de Dentro y Fuera del EDM. Por acá a mi derecha, Gustavo Conceta.
¿Cómo estás, Majito? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ya estamos en un episodio más totalmente en vivo. Ayúdenos compartiendo esta transmisión a, o sea, su red social favorita, ¿no? A la que quieran usar.
Pensé que ibas a decir a sus tíos, a sus abuelos.
Señora, denle un codazo a su marido. Ese era muy del noticiero. Ya me estoy empinando solo. ¿Cómo estás, Majito?
Sí, todo muy bien. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Estamos en vivo. Si quieren hacer preguntas, ya saben. Y tenemos invitadazo de lujo el día de hoy, Trino DJ. ¿Cómo estás, Trino?
Muy bien, muy feliz de estar por acá.
¿Sí?
De verlos, como siempre.
Sí, ya decíamos que teníamos años sin vernos.
Ey,
que
y el amigo.
Literal, ¿eh? Porque sí, los festivales. Todo eso nos distanció, lamentablemente, pero pues ya aquí estamos.
Sí, sí, cierto. Pero bueno, hablándoles un poquito de DJ Trino, pues él lleva la música electrónica toda la vida, literal. Es muy conocedor, ha trabajado en medios súper importantes, uno de ellos Empo, por supuesto, pero también estuviste en Vice.
En Vice, un buen rato.
Ajá.
Demasiado.
Y la neta, es como lo que escribe Trino, hay que ponerle mucha atención porque hace unos análisis bastante interesantes. Y por eso lo invitamos hoy, porque bueno, mañana vamos a estar celebrando esto de la independencia, ¿verdad? El grito ¡ah!
El México es de shit, ¿no?
Y ya que sigue ahí todo Hidalgo, el padre.
Sí, sí, sí. Yo decía, a ver quién grita más bonito. Oye, ¿te dolió? ¡Oh! Pues es que gritó, güey.
Te viste muy fino, amigo.
Todavía no.
Todavía no.
Oigan, y bueno, también vamos a hacer, como ahora vamos a estar en vivo en Dentro y Fuera del EDM, pensamos hacer esta onda de repasar un poco las noticias más importantes que han sucedido durante la semana en el mundo de la música electrónica. Y además, como les decía, como ya mañana celebramos, mañana en la noche y el 16, pues vamos a hablar de la escena electrónica mexicana, de su actualidad sobre todo, ¿no? De cómo vamos abriéndonos camino, y por eso invitamos a Trino, que es parte de esta escena. ¿O no, Gus?
Es correcto, la verdad es que yo siempre he dicho que el amigo Trino tiene la opinión adecuada, ¿no? O sea, el damo del buen decir, el damo del buen decir de la electrónica, así muy propio, ya sabes. Cada semana lo peina su mamá, dice, ándale, mijo, vayas a dar las noticias de música electrónica.
¿Todavía vives con tu mamá?
Actualmente estoy en la casa de mis papás, pero...
Porque pandemia.
De hecho, estaba bien con un amigo y luego me regresé y luego ya está muy cómodo ahorita, pero ya estoy buscando otra vez algo.
Oye, pero es que vivir con los papás está toda madre, ¿no? Te hacen de comer, sí, te pagan la luz.
La verdad es que ahí en casa, o sea, tengo un propio espacio para mi estudio y todo. Entonces, la verdad es como si no viviera ahí también, porque casi no los ven todo el día hasta que bajo.
Claro, pues es que el amigo vive en el ala norte de la mansión.
Sí, exacto.
Nada más es de... ¿cómo se llamaba el mayordomo? Así de...
Jaime,
tráeme
mi naranjada.
Dale mi huevito.
Ojalá.
En el área norte del...
No, la verdad yo sí me considero autosuficiente. No soy parásito en mi casa. Pago mis cosas, todo. Entonces, la verdad, eso...
Yo no pagaría nada. Así, mamá, te mando saludos.
Exacto. Esto es un mensaje para los papás de Trino, ¿no?
Sí. Yo pago todo.
Sí, no está aplicando la del TikTok así de renové 4 años más en mi casa, ¿no?
No, ya no quiero. Entonces, por eso ahorita ya... Como ya está acabando la pandemia y todo, la verdad es que también, pues cambió todo, las rentas. Eso no tiene que ver con la música electrónica, amigos, pero un dato...
Por eso es dentro y fuera del EDM.
Exacto, un dato juvenil y adulto es que, pues sí, hay que estar buscando. Y ahorita también el mercado ha fluctuado, las rentas, todo. Entonces,
oye, pero bajaron, ¿no?
En algunas partes sí, pero digo, la verdad es que yo no tengo ninguna preferencia por la zona en la ciudad. O sea, como que me podría ir a donde sea, pero sí está...
A una trajinera. ¿No? La trajinera, sí, Trino DJ.
Y así dejas tu anuncio ahí de poliamoroso. Busca, busca lugar, ¿no?
¿Qué pasó?
Estamos ahí con un lagueo. Nos están diciendo que se está lagueando un poquito, pero estamos dando refresh. A ver si volvemos ahí.
Está de las cosas que pasan y no pasan.
Ah, sí, siempre pasa en vivo, lo sentimos. Y eso que estamos conectados directo al internet.
Yo no pago nada, dice Charlie, bendito Dios, fíjate.
Ah, sí, no, dale, qué saludos. Suerte.
Oye, voy a aplicar la naca de, ve, dale un beso a tu creador. Va a sonar un poco feo. A ver, si estamos ahí al aire, díganos, por favor, la gente que nos esté por ahí, viendo, dice, buena colaboración. Ahí vamos a las noticias. Mientras estábamos dándoles esta pequeña introducción,
de la vida,
pero sí estamos un poquito
México,
lagueados.
Cuando eres adulto.
Sí, sí, cierto.
Adulto independiente con gustos bien dementes. Y bien
hasta rimaste, ¿qué te pasa?
Sí, ya anda aventando los...
Disculpe que sea yo el que les traiga la juventud
MC
aquí a la
dinero,
mesa.
MC
Ay, cálmate.
Son de las cosas que hay en TikTok ahorita, entonces... Muy divertido.
Cálmate, necesito que te calmes. Bueno, ya podemos empezar con las noticias o esto no vamos se va a reproducir.
Darle, vamos a darle con todas las noticias. ¿Quién quiere empezar? Yo siento que el amiguico, que lo tenemos de invitado.
Órale, que nos hable del nuevo disco de Don Diablo, Forever.
Mi primo, el Don.
Tu primo, el Don, que es un tipazo, yo lo amo. Pero bueno, un álbum bien esperado.
Curioso, a mí siempre se me hace muy chistoso contar esta historia porque la gente no cree que sí se llama Don, o sea, que literal de pasaporte
Don
se
Pepín.
Llama Don Pepín.
Ándale, algo. Yo no sé pronunciarlo.
Justo un holandés me ayudó a la pronunciación correcta y dice que es Don Pepín, entonces... Pero está chistoso, ¿no? Es como Don Pepino, pero...
Don Pepini. Pepinillo.
Es como la bebida de ahí del Fisher's, el comer Don Pepillín.
Oye, perdón, como que te estorbo,
¿verdad?
No,
ahí estás.
Te estorbo.
Pues, ya lo dice el amigo Trino, es como su primo, es conocido de atrás tiempo de Don Diablo.
Sí.
Y pues bueno, nos gustaría, amigo, que nos des tu perspectiva musical del nuevo álbum y a qué le tira cuando sueña el mexicano o el amigo Don Diablo.
El amigo mexicano. Pues fíjate que el álbum, la verdad a mí me gustó mucho, les decía hace rato que ya lo escuché apenas el otro día completo. Varias de las canciones ya las había estado sacando durante este año y no sé si también Live sacó una que otra. Pero las agrupó todas, o sea, bueno, no todas, pero algunas de las que ya habían salido están dentro del álbum justo con otras inéditas. Y pues viene la colaboración con Galantis, vienen con muchos otros, o sea, vienen muchos collabs que representan pues estas ganas también que tiene Don Diablo de realmente llevar su sonido más allá de un nicho electrónico, ¿no? O sea, por eso el tipo de colaboraciones que tiene, el tipo de también track, o sea, no es un track largo de original mixes ni nada, o sea, son tracks para radio normales, completamente. Y sí, o sea, él siempre se ha querido ver como una persona muy futurista, por eso es mucho ese rollo del Future House, y luego incluso la portada del disco, si lo buscan, es como hasta retrovanguardista, ¿no? O sea, como este futuro que se aspiraba hace como 30 años, ¿no? Entonces también como que lo plasmó ahí,
sí.
Muy padre. Y decíamos hace rato, ¿no? Como de a qué sonaba y todo eso. Yo les digo que, en mi opinión, trae como mucho del synthwave, como esto de así como electrónica ochentera. Tú decías que también te sonaba como a cosas de los 90.
Es que, por ejemplo, justo la rola que tienen con Galantis.
Es muy buena.
Que se llama, ¿cómo se llama? Tears for Later. Esa suena noventera, sí. O sea, suena así, pues como a dance noventero, ¿sabes? Y hay una canción que está padre contar esta historia, la de Thousand Faces, que es para su papá, que ya sabemos que, bueno, el papá de Don Diablo siempre fue como gran inspiración, ya no está, es algo que tenemos en común él y yo, y fue una canción que escribió y que dedica para su papá, entonces, como que todo el álbum de Don Diablo es como llegador, ¿no? O sea, como que hay de todo, pero te despierta diferentes emociones, y eso me parece muy chido, o sea, no es un álbum triste, ni feliz, como que hay de todo.
Eso que dices del papá es muy cierto, o sea, si la gente no lo ha visto, como bien dice ahorita en su trayectoria, yo hace varios años grabé con él una especie de documental, y había pasado no mucho tiempo que se había muerto el papá, y de hecho, si la gente ubica como canciones de House Time, Anytime, y todas esas que fueron como las que lo abrieron como cada vez más fama, era porque él decía que, o sea, como que le pegó mucho el tema de vas contratiempo en la vida, ¿no? O sea, como mi papá tuvo cierto tiempo de vida, yo voy a tener cierto tiempo de vida. Entonces, como que le marcó mucho esas cosas. Y sí, como dices, a la fecha lo va a seguir recordando siempre porque se ve que le marcó mucho esa muerte para lograr hasta donde está el día de hoy, ¿no?
Sí, yo también, fíjense que en un Miami Music Week platiqué con Don Diablo y estaba preguntándole a diferentes DJs cómo es que la música lo salvó. Porque de pronto todos tenemos un momento en que la música te salva, ¿no? O sea, que estás pasando la de la chingada, pero está esa canción que te saca adelante. Y Don Diablo me contó algo bien interesante, de esas cosas que no imaginarías, porque claro, lo vemos súper famoso y súper exitoso y demás. Y él me decía que él de chavito se veía al espejo y se consideraba estúpidamente feo. Y entonces que tenía muy poca autoestima,
así de por dos, ¿no?
que sentía que no podía ligarse a las chavas, o sea, que era como muy inseguro, y entonces se refugiaba mucho en la música, hasta que la música le empezó a dar esa seguridad, y bueno, hay que recordar que también la historia de Don Diablo es como, puta, se tardó un chingo en pegarle, ¿no?
Sí,
estuvo ahí, y ahí.
Ahorita que hice eso de la autoestima y demás, también esa vez cuando grabé con él eso, lo grabamos como en 2 días todo este material, y me estaba acordando que al día siguiente me dijo, no, o sea, tú ve a mi hotel y, o sea, nos vemos en el cuarto para de ahí empezar a grabar y luego salimos, ¿no? No, y llegamos.
Su hotel.
Nos citó
en
su cuarto.
Sí, sí, sí.
Y me da mucha risa. Bueno, no risa, más bien se me hizo padre porque cuando llegamos él como que ya se había seteado. Da cuenta que como que puso igual así que nosotros así como que la mesa y estaba en su compu produciendo y todo chido. El rollo. En ese entonces estaba haciendo la de Chemicals con Tiesto y la de...
Buenísima rola.
Y la de On My Mind, que a mí esa me encantó. O sea, fue una de las rolas que más me gusta de Donde Habla la Fecha. Pero ahorita, o sea, decías lo de la autoestima porque me acuerdo mucho que llegué y me dijo, es que espérate, porque voy a hacer un post de que acabo de llegar a 1,000,000 de likes en Facebook. Ahorita ya no se tiene más, yo creo.
No, ya.
Y, pero estaba bien feliz y me dijo, voy a poner una foto que nunca he puesto para que la gente vea que sí se puede. Y subió una foto de él, de esa época, yo creo que estás contando, que estaba así súper gordito, ajá, así el pelo largo, así como de rockero, así nada que ver con como lo veo yo hoy en día. Y dijo, es que véanlo, este era un niño que estaba bien triste y deprimido en su cuarto haciendo música y ahorita pues véanme lo que logré y todo esto.
Ah, ¿no? Totalmente, sí fue esa, sí fue sí, esa sí. Historia, está sí. Cabrón. Sí, y es un gran mensaje además, o sea, a mí exacto. Me gusta que cuando la gente llega a esos niveles de popularidad, que le llegas con un mensaje a tanta gente... Den ese tipo de mensajes, claro. Justo, ¿no?
Sí, sí, y bien lo dices, la verdad es que yo en repetidas ocasiones también lo he dicho, no voy a sacar los violines ni nada, pero yo siempre, muchas veces he publicado que si no fuera por la música yo no sé dónde estaría, o sea, así de sencillo, yo no sé, muchas cosas como que las he a lo mejor bloqueado de mi perspectiva y solamente me enfoco en la música, y ya, a ver qué chingados pasa después, pero yo estoy enfocado en la música, ¿no? No siempre son resultados positivos, no siempre son lo que esperas, pero al menos esa virtud tiene la música conmigo. Ahí ese camino es el que yo quiero seguir y puede suceder todo, como dicen, se puede estar cayendo o la alarma sísmica con tu respeto. Sí. Y pues yo estoy clavado en lo mío, ¿no? Pero
y Gustavo es eso, produciendo.
¿No? Exactamente, oye, ¿no? Pero sí te sirve de escudo a veces.
Sí, pero además es que es algo impactante, o sea, el poder de la música, porque no solo para los productores.
Güey. Claro.
O sea, también para nosotros, yo que no produzco ni en la cocina, o sea, para mí sí ha sido como una salvación, ¿no? Porque de pronto la estás pasando muy mal y agarras una rola que te da como esperancita.
Claro, sí, siempre. Sí.
Además lo ocupan ya en muchos términos, o sea, de repente, por ejemplo, el hijo de un amigo, pues, ocupa los caballos para llevar esta condición que él tiene, ¿no? O también ocupan la música clásica, ocupan un uh-huh. instrumento musical para que ellos se distraigan. En fin, la música no solamente tiene eso de querernos llevar a la fiesta, sino también tiene poderes curativos, y yo creo que eso lo reflejó el amigo Don, ¿no? A mí me gustan mucho cómo él se mantiene firme con toda esta oleada de colaboraciones, ¿no? Que incluso, sí. Pues, obviamente, pues, hablamos de Snake, hablamos de J Balvin, hablamos de Ozuna, hablamos de todos estos latinos o Aleso que han hecho como ese crossover, ¿no? Que todavía muchos criticaron hace mucho tiempo del señor David Guetta, pero que Don Diablo ahí está aguantando, tratando de proponer. Obviamente vino una oleada del Future Rape, que le llaman este género, uh-huh. y que sí. Él se está colgando bien sabroso, pero bien sabroso de la mejor manera, uh-huh. ¿no? Porque yo lo veo y me acuerdo de este juego de Game Card, de las carreras, me acuerdo de El Hombre Increíble, de estos colores neón futuristas, ¿no? Y la verdad es que como lo estábamos platicando el amigo y yo fuera de cámaras, es que trae toda esta tendencia Future Rape, ¿no? Como de noventero, como de synthwave, sí. ¿no? Y se ve que es un amante de la música y de los medios análogos, y obviamente suenan muchísimas cosas impresionantes en este disco. Así que chéquenlo, se llama Forever, son 21 tracks, hay de chile, mole y pozole y pa' llevar, les va uh-huh. a gustar, porque está pensado, como dice el amigui, para distintos moods, no solamente para el asunto de un festival o Pucho Gens o lo que sea, sino para distintos moods, y eso es lo que trata de decir, que hay música
aparte,
para
todo momento. Aparte, ¿no? Corríjanme si me equivoco, o sea, justo trae las E de Forever, son la del logo del Ethereum, ¿no? Esta moneda, esta criptomoneda.
Sí, porque, bueno.
Él está metidísimo en todo
esto. En los asunto, NFTs ¿no? y sí, todo esto. Es que el NFT se vende en Ethereum, entonces, bueno, sí. Y Don Diablo, bueno, creo que hasta vendió ahí sí vendió. Una partitura de teatro musical, o sea, sí, una sí, madre
sí,
así de...
Sí, y vendió un sintetizador que hizo justo para... O sea, que trae como una canción.
Y aparte lo venden en unas cantidades ridículas, que en los, o sea, cantidades con las que ustedes y nosotros podríamos vivir el resto de nuestra vida.
De hecho, a mí me tocó ver que en Holanda, en las oficinas de Spinning, tienen, por ejemplo, como algunas firmas, y tenían la canción de Imagine en un cuadro, así como
escrita. ¿Imagine de Lennon?
De Lennon, en un cuadro, así, la hoja donde fue escrita, güey. Entonces, vale pinche miles de no sé cuántos, ¿no? O sea, imagínate la cantidad, ¿no? Y al lado, el disco... de super 3,000-4,000 platinos que hizo Tsunami, de Doves, ¿no? Ajá. Entonces dice, son de esas cosas que son para coleccionistas, pero bajado a nuestra realidad o a la actualidad, pues ya se convirtieron en NFTs, ¿no?
Sí.
Cosas inmamablemente caras, ¿no?
Está entonces,
oye, streaming, voy a vender una la banderita de Tomorrowland que regalo siempre autografiada. Mejor me va a traer, voy a traer dos, regalo una y vendo una en NFTs.
Va.
Oigan, siguiente tema. Siguiente que también fue como fueguito en redes sociales, que fue el anuncio de la colaboración de Swedish House Mafia con The Weeknd.
Ah, sí.
Que
sí.
Bueno, ya la veíamos venir desde que The Weeknd dijo que Swedish House Mafia era gran inspiración. Para su disco nuevo, y de repente, pues sí, lanzaron este mini clip, ¿no? En redes sociales y en los VMAs, en donde ya pudimos escuchar, y a mí se me hace bien interesante porque The Weeknd es un talentazo,
sí,
o sea,
sí, sí.
Te guste o no te guste, es un talentazo, y Blinding Lights, perdón, pero qué pedo, ¿por qué no estuvo nominada a las Grammys? ¿Qué pedo?
Me raya muy cabrón la de Save Your Tears, se me hace un temononón, ¿no?
Yo esa no la he escuchado, échamela.
Buenísima, además, pues como bien lo dices, pues estos señores, pues soy su fans, ¿no? La verdad, súper profundamente admirador de estos señores.
¿De Swedish o de...?
No, de pues The Weeknd, pues, bueno, es un artista muy abierto ya en cuestión musical, ¿no?
Muy
pero
completo.
La noticia fue de que los señores de Hugo, Paco y Luis, o sea, Swedish House Mafia, pues las fotazas que se avientan a mí, yo digo, a ver si por ahí nos influenciamos algunos, el ropaje que traen los señores.
Sí, sí,
impresionante,
sí.
Luke, pues no
fíjate
sé.
Que yo gané, ya ves que ahora también, bueno, no sé si, o sea, sí se han dado cuenta, así en los comments en YouTube y todo, siempre hay como un top comment, ¿no? Así de alguien que
el
pone
que
una pendejada,
sí, sí,
y es el que gana. Yo gané el comment de cuando anunciaron que regresaban ya como a la vida, cuando,
dijiste,
como dices,
un hijo, ¿no?
Que dices, no, que dices como con los ropajes y todo eso.
Ajá.
Porque les dije, o sea, les puse un meme de Game of Thrones y dije, estos ya están listos para la temporada de Game of Thrones.
Sí,
o sea, es un,
sí,
un rollo, digo, no medieval, pero sí así como muy,
muy
o sea,
caro.
Muy diferente a lo que ellos, pues normalmente se vestían así de ropa Adidas y cosas así, ¿no?
Axwell.
sí, oficialmente, pues es el negro, el look.
¿Qué?
Es el negro,
dije,
el color negro.
¿Cuál negro?
El color negro que siempre han manejado, ¿no? Incluso
desde
Greyhound y todo eso. Pero no, la verdad es que yo vi la foto y dije, ¡pala madre! Voy a agarrar a dos compas y hacerme unas fotos así, nomás por gusto, ¿no?
Es
porque
que sí, ya traen
están...
un rollo, sí, ya muy,
sí,
muy artístico.
Sí, sí.
Yo los fui a ver en 2019, digo, ya ven que vinieron a México.
Fuimos
pero...
juntos, ¿no? ¿No te vi ahí?
¿A cuál? ¿Al de Suecia?
El del...
perdón, ¿no?
El rico,
una
puta, perdón,
deben,
¿no?
Deben de saber, pero... ahorita nos das esa perspectiva, amigui, porque deben de saber que Trino, pues, estuvo presente, ¿no?
En el reencuentro.
Con una... compró 3 latitas de lechera condensada y con eso se ganó un viaje a Suecia.
Y viaje a Suecia.
Para ver a la Swedish, dice por ahí un amigo.
¡Ah, qué perro!
Entonces,
no, se los contaba porque, digo, rápido, era porque allá, ahorita todo el rollo artístico que traen, hicieron una exposición en un museo de fotografía y la neta estaba así de... O sea, ni acá, ¿sabes? O sea, yo no he visto últimamente una exposición así de fotos. Y dije, órale, si es Swedish House Mafia, o sea, es algo completamente distinto a lo que han estado haciendo, ¿no? De que en Ibiza o como los conocimos nosotros y todo, pues no tiene ya nada que ver, como bien dices.
Sí.
Pero creo que está muy padre, o sea, están... Ahora sí siento que como que se la están creyendo bien, o sea, de que ya son la Swedish House Mafia que la gente
que
tanto esperaba.
Que se tardaron,
güey. Que ya es un proyecto artístico global, porque...
Ese es un concepto,
claro,
¿no?
Claro, es un concepto, exactamente, acabas de decir la palabra correcta, porque... incluso si tuvieron oportunidad de ver fracciones que se han subido de los VMAs, ya no están los 3 como locos pegados al mismo mixer.
Sí,
cada
¿no?
quien tiene un podio, un set, un escenario, un mini stage, en
con
donde están dominando, claro, que ya son una banda, que próximamente a lo mejor, y con la ausencia de los amigos de los cascos biónicos, o sea, los Daft Punk,
sí,
pues a lo mejor
yo estaba
van a
pensando en eso, yo estaba pensando en
como
eso.
Como cuchillo en mantequilla, van
sí,
a entrar
sí,
suavecito.
Sí, sí.
Obviamente, pues The Weeknd ya había colaborado con los amigos de Daft Punk. Viene la noticia de la separación y han de haber dicho estos de aquí soy y vamos a volver al ruedo.
Órale.
También recuerden que cambiaron de manager.
Uh-huh.
Aquí yo tengo mi opinión. Estos 3 señores, yo he tenido oportunidad. Yo no tengo la foto con los 3 juntos, pero a los 3 los he entrevistado y he platicado con ellos en distintas ocasiones. Cuando vino el chiquito papá de aquí de Majo, Axwell, que tuvimos un par de fechas aquí en México. definitivamente ese manager yo siento que ahorita está... acatando instrucciones de esos 3 genios, ¿no? Porque obviamente ellos dijeron, ahora queremos colaborar con artistas chonchos, ahí está The Weeknd, ¿no?
Claro.
¿Quién más te gustaría que, o quién creen que esté como al nivel de ¿Entonces qué? ¿Te avientas una collab o te avientas una rima? Casi como que le digan a Santa Fe Clan, aviéntate una rima.
Que se traigan a la Britney, ya que ya la liberaron.
No, no creo que la usen, pero bueno, estaba...
Pues creo que no, güey.
Estuvo ahí Rocky también, el otro canción.
A Belinda.
Oh, que la liga. Pero bueno, hablando, no de Belinda, pero sí hablando del género femenino, lo que yo sí quiero, incluso podríamos aventarnos una quiniela si quieren, no hay una canción de Swedish House Mafia con voz femenina.
Sí, cierto.
Leave the World Behind, que no es oficialmente.
Bueno, Swedish House pero Mafia, es que era pero... antes de que fuera, y ahí estaba también el amigo, el relajado Luke, ¿no?
Guetta.
Uh-huh. Y Guetta, ¿no? Fue como un asunto de tuya mía, te la presto, ¿no? Entonces.
Ah, no, pero la de House on Is Now es la que me estaba jugando. Esa es con Guetta, pero también Leave the World Behind Us es con.
Exacto. Con, entonces, del asunto más reconocido del trabajo de estos tres señores, pues obviamente tenemos a John Martin con. No te apures, niño, ¿no?
No te preocupes, no.
Chavo,
el exactamente. Cielo tiene un plan para ti.
Exactamente, es con voz masculina ahorita de Wicked, pues ahí sí no sabemos, suena más para allá que para acá. Pero estaría muy bien, a mí me gustaría una colaboración femenina, a lo mejor, híjole, estaría muy abismado, a lo mejor Ariana Grande me suena que tiene una buena voz como para trabajar algunas cosas vocales impresionantes, ¿no? Sí, a lo mejor Rihanna, porque acuérdense que Rihanna... trabajó con Calvin Harris, ¿no? Entonces, híjole, es el disco más escuchado de Calvin Harris, el 18 Months, en donde viene esta canción. Buenas. O que a lo mejor por ahí ustedes hagan su quiniela y díganos quién más creen que podría colaborar.
Oigan, y yo quiero hacer un paréntesis aquí de las dos rolas que sacaron ya, Swedish House Mafia, que de pronto, ¿ustedes qué piensan, no? Porque... mucha gente estuvo como muy en contra porque esperaban como este sonido super EDM, super...
claro.
Que traía Swedish House Mafia, pues, antes, ¿no? Cuando estaban en el tope. Pero, pues, nos sorprendieron con algo nuevo. Entonces, aquí están las dos partes. Como el público que estuvo muy decepcionado porque el sonido de Swedish House Mafia actual es totalmente diferente a lo que traían antes. Y también está el tipo de público que dice, es que, claro, es que eso tienes que hacer. No puedes regresar a lo que hacías en 2013, no mames,
se trata,
¿no?
De nuevos sonidos.
Ajá, y sí, yo creo que están proponiendo algo súper bueno que puede funcionar muy cabrón.
Pues, es que, o sea, yo hago mucho en Ultra 2014 en Miami. Que Steve Angelo como que había regresado igual él como de un mini break después de Swedish House Mafia y ya estaba presentando canciones del disco que sacó él como solista, que es muy del estilo quizá como un poco la propuesta que hoy en día están presentando también. Se habla de que sí, como que dijeron ya estamos cansados de música de festival, como que ellos con Axwell y Grosso también la quemaron así hasta que les dio y dijeron ya entregamos como todo esto, ahora vamos como a refrescarnos, ¿no? Con algo más. Y a mí creo que el perfecto ejemplo, por si la gente como que no ha entendido cómo va a sonar todo esto en un show, es el mini mix que hicieron para BBC Radio 1. Ese a mí se me hizo así increíble porque justo combinan muy bien todo esto nuevo con cosas viejas, pero cosas readaptadas.
Ah, es que son muy buenos.
Entonces, eso a mí me gustó muchísimo porque dije, si así va a ser un show, está mucho mejor que lo que vinieron la última vez. O sea, que el Ludwig ya estaba bueno, pero
fíjate que a mí no me gustó tanto el show.
Estaba cumplidor, pero...
como el reencuentro, el show del reencuentro, cumplidor exacto, pero no espectacular.
Yo siento que le trabajaron la primera media hora, Migui. ¿No? Ya después de la media hora dijeron, pues vámonos con las clásicas.
¿Para qué? Sí.
¿No? Vámonos a darle lo que la gente está pidiendo, es un reclamo ahí. O sea, si tú vas a un concierto de tu artista favorito y no te toca o no pone o no interpreta la canción que tú ibas, uy, se te vas encima de él, ¿no?
Sí.
Entonces, siempre sucede, ¿no? Porque de hecho hubo por ahí un rumor que estaba sonando mucho cuando ya estaban separados, que no quería tocar Steve Angelo como que las canciones de, ¿no?
Ya de.
Mira, ¿no? Por aquí dicen que con Dua Lipa.
Ándale, bueno, es que chiquita ya... mamá, Dua Lipa se aventó un 10 ahorita con el señor Elton John.
Pero ya anda que Madonna, ¿no? O sea, en la escena electrónica, pues ya ha trabajado con un chingo de gente.
Con Martincillo de Porres. Con Martin Garrix. ¿Quién más? Sí.
Bueno,
remix, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que hizo este remake al clásico de Cold Heart de Elton John, pues está... está más no, que bien, es que pero también podría ser. Yo decía de Ariana Grande porque vocalmente siento que estos señores le pueden sacar muchísimo jugo al clásico corito repetido de una rola o a un hook de una canción electrónica, ¿no?
Pero igual en una sacan así, no sé, como una Kylie Minogue o algo así, que digas, vamos.
Ah, una voz suavecita, no mames, estaría bien perro.
Pues,
ok.
Hay muchísimos comentarios, la verdad es que se está poniendo chida la banda de este lado.
Andan en la discusión entre ellos.
No peleen,
discusión buena, como de de te recomiendo esto y no, mira, la canción que dicen es esta y demás.
Ahí está. Ah. Lo que decíamos acerca de la comparación, no es comparación, nada más es una especie de referencia con los.
No, así es comparar.
Porque voy a aplicar la de. Si no me deja mentir aquí el licenciado en comunicación, es que, por ejemplo, yo cuando escuché este nuevo track, It Gets Better, dije, no, no es para mezclarlo. No es para el DJ. O sea, no es para DJs. Pero anteriormente, y aquí el amigo no me va a dejar mentir porque él es muy fanático del señor Steve Angelo.
Sí.
Siempre yo he sentido o yo he pensado que Steve Angelo es el más huevudo musicalmente hablando. Es el
¿cómo
que dice,
huevudo?
Voy a arriesgar a este sonido y chin chin el que no le guste, ¿no? Porque se escuchan muchos como tendencia trap, como dubstep, como bass, ¿no? Muchas, de repente hay unos riffs en esa rola. Entonces, es una canción que no está pensada ni para los güeyes que escuchamos Spotify, así radio friendly, uh-huh, ni para los que están esperando el máximo hit festivalero. Es una canción que totalmente va llevando a otros sonidos, otros géneros, ¿no? Y yo siento por ahí eso, porque como decía Trino, Axwell e Ingrosso todavía estuvieron explotando un poquito más el sonido.
Yo soy súper fan de Axwell and Ingrosso.
Y apenas salió
un
edit, amigo.
A mí no me digan.
Sí. Axwell, que pues obviamente pues, si quieres ver lo que es Axwell como DJ, pues búscate este.
Axwell es un pitch talentazo.
Aparte de
punto. Eso. Feo, ¿eh?
Lo que creo que bien vale la pena, digo, que afortunadamente Spotify o cualquiera de las 10.
¿Estás buscando?
No, es que en la canción, por ejemplo, digo, a lo que les invito a hacer a la gente, si es que tienen la curiosidad más allá, es que pueden entrar y ver todos los compositores que están detrás de estas nuevas canciones. Y es un buen de gente ya, sí. No nada más son ellos tres, obviamente.
Oye, antes nos burlábamos de que el reggaetón tenía 23 autores. Ya estamos iguales.
Sí. Bueno, ahora ya estamos ya igual. Ya me dio como la costumbre de ir a Spotify y ver créditos y ver quiénes son, ¿no?
Fíjate que a mí no.
Pues yo sí, porque les cuento rápido una pequeña historia. Un chico de San Luis Río Colorado, un mexicano que se llama Eric Cervantes, ¿no? Al principio yo le firmé un par de canciones, pues totalmente como Bounce, como Electro House, ¿no? Hace, que te gusta, 3 años, ¿no? De repente, él se muda a Guadalajara, pero yo empecé a ver que le gustaba mucho como hacer bases rítmicas, porque él es hijo de mariachis, ¿no? Mm. Entonces, sabe tocar el piano, sabe tocar la guitarra, y de repente, pues ya no me mando canciones, empiezo a ver que se va más como por bases para raperos, y empieza a colaborar con un grupo de chavos que se llama Rich Vagos, de Guadalajara. ¿Y qué haces? Que hace un mes se gana 2 Grammys.
No mames.
Porque
el Grammy, no la tiene.
Jay Rick se hizo.
Así es como se hace, señores. Perdón.
Botella tras botella, ¿no? Con Nodal.
Chiste, ¿cómo crees?
Enchacatamente. Entonces, él es Jay Rick y empezó siendo DJ y productor de música electrónica.
Ay, ya tiene 2 Grammys.
Ay, no más. Entonces, pues te digo, siempre y cuando pues domines el asunto musical y los aparatos que tienes enfrente, pues te puedes aventar y experimentar con cualquier género sin miedo, papá.
Efectivamente.
Sí. Pero así es como se gana un Grammy. Untold, que fue este fin de semana. Yo por ahí tuve un live en Instagram con mi amigo de Festival en Festival, con Sofian, que estaba, bueno, él es desde Sofian, España. Sí. Y se fue para allá, creo que también te habló a ti, ¿no?
Sí.
Nos dio un recorrido, la neta. Lo que más vimos en el recorrido fue el backstage. Nos platicó que Dimitri Vegas and Like Mike habían cancelado por pues todos estos temas medio feos que están viviendo por ahí.
¿Qué tema? Yo no estoy enterado.
Tema personal, mano.
Yo siento que el amigo Demetrio ya quiere pegarle a Hollywood. Ya, o sea.
¿Al score o qué? Guay,
No fue por ahí. Tuvieron un problema familiar.
Problemas de
cancelaron por ahí. Estuvo el rumor de que igual se presentaba Armin Van Buuren, cosa que no. Por cierto, el Azot ya está pospuesto hasta el 2022.
Yo digo que Armin era de los favoritos de Untold, ¿no?
Qué raro. Sí, pero Armin como
se aventaba la de 12 horas.
Es que
ahí,
justo, pero Armin tenía esta gira de Azot que en teoría empezaba ya. Entonces yo creo que no quería como quemar fechas.
Sí.
Y el pedo es que justamente también cancelaron, bueno, no cancelaron,
lo pospusieron todo al siguiente año. Sí.
Ajá, al siguiente año. Entonces, bueno, tampoco estuvo Armin por ahí, creo que Guetta cambió de horario. El tema es que estuvo bien perro, hubieron según las noticias, digo, no estuve ahí, no me consta, 265 mil asistentes entre todos los días del festival, que suele ser menos de lo que va normalmente a ese festival. Un festival que la neta le viene pisando los talones a Tomorrowland. Es un festival
así es.
Muy bien hecho, muy cabrón.
Trae es como
muy
en un estadio, ¿no? También
es así. Un estadio, igual tiene muchísimos escenarios. Lo que pasa es que Tomorrowland le ayuda un chingo el lugar donde se hace.
La locación.
Claro, claro, porque no es un estadio, ¿no? O sea, EDC Las Vegas también es como, pues además, como si fuera un estadio, sí, también.
Además, después de 10 años de infraestructura o de ir montando el festival Tomorrowland, pues ya tiene todo armado, o sea, sí. Ya está, pero eso no quiere decir que no
y
haya
utilizan,
buenos festivales, ¿no?
Y utilizan a su favor los laguitos y todo también. Esto para darle más magia, pero Untold viene pisándole los talones, o sea, neta se está como rifando. Consolidando como uno de los festivales europeos más cabrones. Yo sé que aquí en México no lo escuchamos tanto, es en Rumania. Es caro ir para allá, digo, o sea, Tomorrowland decimos es caro, allá no les cuento.
Sí, tienes que usar todavía un cacho más de Europa.
Yo quería
de Europa.
Para traerme una rumana, pero pues no me alcanzó.
Pero, pues yo iba contigo, güey,
un romano, pero yo vi unas fotos, así como tú, ¿no? Yo vi unas fotos de tu jamo, o tu llamo.
¿De tu jamón?
De tu jamón, de tu llamo. Se veía, pero sí se veía como Metro Pantitlán a las 6 de la mañana.
Sí, es que sí, lo que yo te iba a decir. A ver, si yo hubiera estado viviendo en Europa, Europa Oriental le llaman, ¿no? Toda esa parte. Uh-huh. Si hubiera vivido allá y estuve así, no sé, en Moscú, yo soy agarró el tren hasta Transilvania, así de.
Ah, totalmente.
Debe haber un festival, así no ha habido nada en dos años. O sea,
supones a Drácula,
yo así. No, yo creo que Drácula incluso revivió y dijo, yo también voy, o sea, no mames.
Sí, pues es que justo lo que dices, después de año y medio, casi dos, sin.
Pues por
nada
eso el exit, sí, pues claro. Por eso estuvo. Así hasta...
Oigan, ¿y saben qué estaba padre? Que justo decíamos, ¿cómo va a estar este pedo de los regresos a los festivales? ¿Nos van a tener con mascarilla puesta? Allá nadie traía mascarilla.
No, acá
pero
tampoco
porque,
creo que vaya a haber,
porque todo mundo,
estaba vacunado su prueba
tenían esquema de vacunación completo. Entonces,
aquí también tenemos un día un sistema muy avanzado de vacunas, entonces.
Sí, sí, sí.
Va a estar con todo, vas a ver.
¿Qué?
Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, o sea, vamos bien, ¿no?
Y, o sea,
sí.
Eso fue inspirado en lo que está pasando
pero,
en México.
Pero, pues, vamos.
Ah, totalmente, con el Corona Capital que ya vamos a platicar de él.
Vamos al siguiente punto de la agenda unilateral.
Ok, ¿quieren que lo diga yo?
Dale.
Ok, pues la compra de Ocesa por parte de Live Nation. Live Nation, que güey, se sigue consolidando como la empresa más cabrona que hay en entretenimiento. Por ahí les cuento, pues son los que están detrás, porque también han comprado de EDC Vegas, de por acá lo tenía, de Lollapalooza, de Creamfields. Digo, para mencionarles algunos, porque si tú entras a la página de Live Nation, tienen un catálogo. O sea, no acabas, le das scroll down y estás ahí
y
cuatro vidas.
Ahí dices, como sientes que está como en Alibaba, ¿no?
Así, ah, exacto.
AliExpress, así
de, ya no sabías ni qué ibas a comprar.
Productos recomendados,
sí,
mano.
Sí, está muy
sí.
Caro.
Pero bueno, esta negociación había empezado antes de la pandemia, luego como sí. Por temas burocráticos y justamente por la pandemia pararon la negociación. El tema es que la volvieron a armar y le pagaron un barote. Recordemos que parte de Ocesa lo tiene Televisa también, entonces como que compraron.
Que Ocesa, si no saben, porque seguramente mucha gente que te ve no es de México o no están enterados, ajá. Pues Ocesa es la promotora, o sea, los que hacen eventos más grande en México.
O sea,
y
Ocesa
Colombia también. Bueno, no sé si en Colombia es la más grande, pero también
EDC
están allá.
México, por ejemplo.
Sí.
EDC México es de Ocesa.
Vive Latino, Corona Capital.
Sí,
todo
sí, esto. O sea, es cabrón,
el
cabrón, muy cabrón. Y bueno, ahí les va cuánto les pagaron. ¿Tú te sabes el dato?
Sí.
A ver, ¿de memoria?
Sí.
Ah, a ver. Échalo.
Sí, hace poco he hecho un análisis financiero ahí de 444 millones de dólares. Lo que viene siendo, o sea, que parece que no es mucho.
En pesos.
Pero que cuando lo traduces son 8 mil millones de pesos.
No mames. Bueno, aquí dice 3.375 millones de pesos no. Al cierre de la transacción.
No, no, yo creo que eso fue el adelanto. Porque
y,
sí.
Y no es 100%,
el adelanto.
¿No?
Sí,
¿no? Es por el 51%.
Sí.
Es que Live Nation ya había comprado acciones de Ocesa antes y no eran los socios mayoritarios. Y Televisa, o sea, aquí en corto, el chisme es, Televisa desde hace como 2 años o 3 le ha ido muy mal en muchas otras cosas porque pues la televisión ha cambiado, o sea, muchas cosas.
No, ¿no? Me digas.
Y obviamente entre ellos pues recortaron a tal las exclusivas de los artistas, o sea, pasaron muchos cambios internos. Y aparte le están apostando pues obviamente más a los contenidos digitales, ¿no? O sea, YouTube, otras plataformas, etcétera. Y necesitaban dinero y empezaron a vender muchas de las cosas. Entre ellas querían vender Televisa Radio.
Tenían unas
vendieron hasta sus catálogos
sí,
de actrices.
Sí,
oh.
Sí, 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 sí. Y una de estas cosas que querían vender era sus acciones en Ocesa. Dijeron, nosotros no hacemos ni eventos, vaya, o sea, como que no nos interesa.
Ajá.
Y, pero pues ahí se les frenó todo con la pandemia. Entonces apenas ya que acabó, pues, o sea, Live Nation dijo, ah, bueno, no nos fue tan mal porque ya pudimos recuperar. y vámonos para adelante.
Sí, no, una barbaridad de varo, pero bueno, lo chido es que de todas formas Ocesa se queda con el 49, ¿no?
Este, no, pero el 51, ¿no?
51 es Live Nation y 49 es Ocesa.
O sea que ya en cualquier momento decide Live Nation, ¿no? Con ese 1%.
Pues sí, las películas, con así. El 2.
Llega sí. Bruno Díaz, firma y a la chingada todo, ¿no?
Pues sí, así las cosas, pero hay una buena noticia, o sea, Ocesa sigue teniendo el control de algunos de los eventos, entre ellos la Fórmula 1, el Gran Premio de México, en donde se va a presentar Gustavo.
¡Ah, cabrón!
Ah, sí, ahí.
¡No mames!
Va a ser cambio de
por llanta. Por ahí decían en los comentarios que contaras
estar,
cómo fue.
Voy a estar
cambio de llanta.
En los pits y patrocinado por Aceites Bardal. Ah. No, no es cierto. Me han estado preguntando muchísimo el día de ayer, para todos los que por ahí me siguen en redes sociales, el día de ayer, como dicen, alertamos el avispero porque nos dieron la luz verde, obviamente como el arrancón para publicar esta presentación que vamos a tener el 11 de noviembre, el sábado, en la zona azul. Es una zona, de verdad, creo que de las mejores como para poder echar fiesta ahí dentro de la Fórmula 1. Y muchos me han estado preguntando cómo le hiciste. Créanme que el Gran Premio de México, si no me equivoco, mi querido Trino, lleva alrededor de 3 años en la Ciudad de México. Y desde siempre se ha consolidado como uno de los eventos más importantes. Ha ganado ya como el mejor evento de México. Ojo, el mejor evento, ¿no? La ciudad le brinda muchísimo y se imaginarán, como todo DJ.
El mejor evento de Fórmula 1 en el mundo.
Exactamente. Yo como todo DJ, cuando vi que hubo oportunidad de DJs para presentarse ahí, o cuando vimos que DJ Tiesto estuvo ahí, pues yo dije, yo quiero, ¿no? Como todos. Entonces empecé a contactar a la gente, empecé a mandar, me dijeron, aquí no es, con este no es, con aquel no es. Y llevamos literalmente casi 2 años de negociaciones. ¿Por qué? Porque hay marcas muy grandes involucradas. Y créanme que el trabajo, voy a sonar como todos, pero es la neta. O sea, mandábamos un press kit, tuvimos que decir, mira, ya me firmé aquí, ya firmé una rola acá, tengo tantos números en Spotify, tengo tanto en esto, ya estoy verificado acá. O sea, es todo el trabajo en conjunto que yo hago para Gustavo, que lo hago normalmente, eso ha hecho como una bolita, como un cannonball que a ellos les pareció interesante y con lo cual nos están dando la oportunidad de presentarnos en este. Pero no crean que fue de, oye, pues me hacen falta 2 DJs. No, o sea, yo llevo ya, se los digo de verdad, casi 2 años en negociaciones de puros no. Uy, no, chaparrito. Uy, no, es que va a ser, uy, no. Que viene el DJ con casco a tocar, tú no. Que viene, que va a cerrar Tiesto, tú no. Obviamente no, yo no es que quiera compararme ni este, sino simplemente buscando la oportunidad del spotlight, de tocar en un festival o en un evento de tal magnitud, ¿no? Entonces, se alertó el avispero, mucha gente me ha preguntado cómo, y se los digo, son casi 2 años de negociaciones, tomando el año de pandemia, en donde muchas veces nos dijeron no, 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 o que ahorita no se podía, porque pues no sabían si se iba a hacer, ¿no? O no,
bueno, y aparte hacer, ¿no? Un dato relevante es que Gustavo es primo de Checo Pérez, entonces no influye en nada. ¿Eh?
Perdón, estoy secretando.
¿Es el primo de Checo Pérez? Sí.
No, oye, nada, ¿y no nos puedes llevar? Porque yo nunca he ido, fíjate.
Sí, claro que sí.
Ay, pues, sí, tú juras, te van a dar pases pues, backstage.
Justo, así, justo ahorita voy a
arribar. Me van a dar uno ¿ahorita? Para... llantas Pirelli, nada, no es cierto. La verdad es que ahorita, como todo en este negocio ya es muy, como muy grande, la Fórmula 1 tiene muchísimas personas. Créanme, ahorita suena bien bonito que ya lo publicamos ayer. Me encantó el flyer, si pueden vayan a mis redes sociales, véanlo. No lo hice yo, no me lo hice yo. Nosotros mandamos, pues obviamente mandas tu press kit, tus fotos, ellos hicieron sus promos. Nos dijeron, esto lo tienes que publicar así, tienes que taguear a tal. Todo bien llevadito, ¿no? Como es un evento de esta magnitud. Pero, obviamente, aún no nos han dicho, obviamente, cómo está el asunto de las acreditaciones. Yo ya como 3-4 camarógrafos así de, yo te sigo, yo voy contigo. Y entonces,
yo también, güey.
Siendo honestos, aún no tengo todavía los detalles de logística, pero pues ya estamos ahí confirmados, bien contentos. Y créanme, no es un asunto ni de...
Oye,
ni
¿cuándo de otro,
es? ¿No? Es el sábado 11 de noviembre.
Es el sábado. Oye, llévame, yo perdón, te voy a llevar ahí, Easy Vegas.
Es que es noviembre, los meses. Es el sábado 6 de noviembre. El mes es 11, 6, 11, 21.
Y los vas a llevar al paddock entonces.
Al paddock, voy a ir así, pero bien mamón, güey. No mames, me van a poder hablar.
La verdad es que
Fórmula 1 se iría así, bien figura, la verdad.
Sí, me han estado mandando muchos mensajes. Dicen, y de hecho, aquí vi unos que no les gustó el set de Tiesto en la Fórmula 1. Entonces ya me cargó el payaso, ¿no?
Digo, a mí sí me gustó.
No, yo tenía como...
¿Por qué te va a cargar?
No, no es cierto. Yo tenía como un comentario.
Porque lo grabó y lo iba a poner tal cual.
No, la verdad es que yo siento que la Fórmula 1 ya es como... como que tienes que visualizar que tu set tiene que ser un poquito para todos los gustos. Uh-huh. O sea, no es un festival de música electrónica, Migi, ¿no? Sí. O sea, también es estatus socioeconómico, los que van a la Fórmula 1, pues acá.
Alto,
sí,
¿no?
O sea, es nivel medio alto, más alto que medio.
Mucho entonces, más alto, güey.
Pues claro, entonces es un lujo. Muchos dicen que es carísimo, ¿no? Sí. Yo nunca he ido, por eso es que les digo que llevo 2 años intentándolo. Entonces, aún no lo sé qué voy a tocar, cómo voy a tocar, pero sí tiene que ser un set un poquito más abierto musicalmente hablando, porque va público de todo tipo. No van por tipo como DJ, sino van por el espectáculo de los carros.
¿Estás nervioso?
Y lo que encierra. Sí, claro. Pues es que es de cuenta, siempre estamos como buscando, o al menos yo, no por el tiempo que lleve o los años de carrera, sino siempre estoy buscando. O sea, no me ha caído a mí un Tomorrowland, no me ha ido a mí Ultra, el de Miami. Bueno, ya se los dije chingo. El año pasado me tocaba Ultra Miami, ¿no? Y pues nos lo pasaron a mejor vida.
¿Hasta ahorita, 2022?
Hasta 2022. Entonces, pues siempre estoy buscando ese nuevo evento en donde yo no he estado para vivir esa emoción. Y cuando fue confirmado lo de la Fórmula 1, yo dije, ya chingué. Entonces,
pero yo no me preocuparía. ¿No? Musicalmente yo no me preocuparía. A ver, los holandeses ahorita cuando estuvo Tiesto,
ajá,
estaban ya bien pedos todos los holandeses en las gradas. O sea, sí. Tiesto es como si hubiera presentado Manuel ahí con ellos, porque sí, holandeses apoyando al holandés, estaban, ajá, felices de verlo. O sea, no había habido eventos. No. Aparte, incluso los DJs echaron mucho hate a la Fórmula 1 en Holanda porque dijeron, ¿por qué no puede haber Tomorrowland o todas estas otras cosas?
Pero sí,
si Fórmula 1, ¿no? Sí. Que está toda la gente así.
Pues es que
Batitlán decías justamente, mira, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a pasar lo mismo. O sea, la gente va a estar súper feliz de estar en el evento. Y lo que toques a mí, te lo van a aplaudir, yo creo.
Sí, así será. Pon Luis Miguel, hazlo.
Y de hecho, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor ustedes lo saben, o bueno, si no les cuento un poquito. Cuando es el asunto de la Fórmula 1, no solamente pues, de cuando termina, hay muchas fiestas privadas en México, acá en la Ciudad de México,
sí,
a donde
llevan, ¿no?
Pues a las escuderías. Obviamente no van los choferes top porque pues están súper concentrados o lo que sea, pero todo lo que...
No, yo toqué en una hace 2 años. Que
güey,
sí,
me dio risa que le dijeras choferes, porque estaba pensando en los choferes de la...
Me llevaron a Ricardo Alonso.
Los pilotos, perdón.
Ricardo Alonso. Ajá, estaba con Ricardo Aston Martin, sí, así, sí. Y fue a la fiesta él y todo.
Y entonces se aventan, o sea, bastante pachanguismo. Entonces, sí, vale. Les digo, honestamente, es un asunto que he venido como siguiendo y correteando desde hace 2 años. Y pues nada, con harto gusto y qué bueno que estamos ahí. Créanme que me voy a rifar el físico, me voy a aventar, chingue a su madre, lo que sea, pero ahí vamos a estar.
Oye, así sí, que como dijeron, enhorabuena a mí.
Sí, felicidades, amigo. Qué buen logro, la neta. Y por acá, DJ Lexon dice, no pongas a Luis Miguel, que no me hagas caso. No, yo también digo, bueno, solo que quieres que se vaya la gente.
Sí, ya para correrlo. Pues como los antros así ponían la gente como siempre, y vieras, eso quiere decir que ya...
Y ya le bajaban, cuenta, ¿no? Y prendían, sí, la luz. Y,
algo así.
Y nada más tengo que hacer un breve paréntesis.
Sí.
No mames, Gustavo, es que no te pongas los audífonos así porque me haces pensar en Axwell y pues de verdad me da como un crush automático.
¿Se te está erizando la piel o qué?
Sí, güey. Tengo algo con que se pongan los audífonos aquí, se me hace súper sexy, qué pedo.
Así. Yo acá de
bueno, ya.
No, pero sí, es que Axel se los pone acá, mira, así.
Ay, no mames.
No, no, no,
yo estoy así como
de los X-Men, más bien.
De.
Ese te la debo,
de
¿eh?
De rayos rojos, sí, ¿no? Algo así, no sé cómo sí, se llama.
Oigan, ya, dígalo, dejemos de pendejear. Siguiente tema, pues obviamente el anuncio del Corona, del Corona Capital, que no nos lo esperábamos, ¿no? O sea, yo sí pensaba que festivales en México hasta el próximo año, ¿no?
Sí.
Y ahora sí, avientan que va a ser 20, 21 de noviembre, un lineup, según yo, bastante flojito. O sea, sí tienen buenos artistas, ¿no? De Tame Impala, Disclosure... Pero, la neta, como que hasta se ve chiquito, ¿no? Hasta sí, los nombres se ven en grande, ven que siempre se ven chiquititos,
pero
así
de... Pero creo que mucho tiene que ver, no sé, o sea, no he hablado con nadie, César, pero yo creo que mucho tiene que ver el tema de los vuelos internacionales y que de dónde vienen los artistas y como todo este rollo.
No, y muchos artistas tienen miedo, la neta, sí, de venir, porque aquí no hay vacunación todavía como tal.
Punto que hay algunos que ya no, sí, etcétera, exacto. Entonces sí, creo que hay mucho de eso, la verdad.
Yo sabes que siento que le dijeron a la banda de Ocesa, tienes 3 niños, tienes que sacrificar a uno, ¿no? Neta, o sea, porque se llevaron, o sea, justamente déjenles algo como, ¿por qué está haciendo esta atrocidad? Porque yo como DJ, o sea, estábamos así con el Jesús en la boca, ya me había comido todas las uñas hasta de los pies. Porque estábamos esperando que EDC
hiciera
algo.
Yo pensé que EDC sí se iba a hacer.
Para la que te gusta, la última semana de julio, porque habíamos pasado por las elecciones estas, que ahí sí sálganse. ahora métanse, ahora sálganse, vayan a la encuesta, ahora como sálganse. Temblor, güey. Ahora métanse, ahí nos traen putiza para adentro y para afuera, ¿no? Sí. Y yo juraba, dije, güey, la primaria de agosto, putazo de DC, ¿no? Y le dijeron, no, nanáis pelucas, ¿no? Porque Acapulco, lo que gustes y mandes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va. Viene el asunto también que no había Tomorrowland. Entonces yo creo que la gente de Ocesa, que sabemos que se juntó con gente del gobierno de la ciudad para ver en qué punto, pues han de haber negociado. A ver, traigo estos tres perritos, ¿cuál vas a sacrificar? Y digo eso porque estaba EDC, está Corona Capital y está la Fórmula 1. Y así como pasó en Holanda, como dice el amigo, ¿por qué carajos sí se hizo en Holanda? Pues porque hay así, miren, así.
Claro, siempre.
Hay gente que solo vive, millonarios que solo viven para viajar a las sedes de la Fórmula 1. No hacen nada. Van a gastar su varo a cualquier parte del mundo.
Pero eso, bueno, viven, ¿no? Entonces, yo creo que esto se va a reflejar lo mismo. Bueno, no los millonarios que han ido a Corona Capital, que también va a haber, pero yo creo que no importando la banda, va a estar hasta el huevo el lugar. O sea,
hasta
yo
luego,
creo que
gracias.
También sí. Todo el mundo va a ir así. Yo incluido, yo sí quiero comprar un boleto para el sábado, porque aquí va a estar Disclosure.
Oye, pero justo, si ¿hay como restricción de asistencia?
O sea, como, no lo han anunciado.
Es que no lo han anunciado, entonces quién sabe, pónganse buzos si quieren ir para no los boletos. Ya, creo que 16 de septiembre salen a la venta, ¿no?
Ya todo irresponsable.
No, pero de hecho yo les quiero hacer aquí una anotación importante para el Corona Capital. Anunciaron que tienes que presentar, obviamente, tu esquema de vacunación, tu comprobante de vacunación completo. Si no lo tienes, no te preocupes, porque puede ser una prueba COVID negativa que no tenga más de 72 horas. Ya saben, eso es como en todas partes, igual cuando agarras el avión. Ajá. Pero lo que me llamó la atención, que sí dije, ah, no mames. O sea, tiene que ser de un laboratorio privado y ellos van a dar la lista de qué laboratorios. Y yo, la verdad, pensé, ah, pues ahí está el negocio. Sí,
exactamente, es porque, como las pinches bolsitas para cosméticos en el aeropuerto. Solo las puedes comprar en la librería, que la librería pertenece a tal persona. Uh-huh. Y te valen 30 baros, una bolsita, un Ziploc, ¿no?
Ya hace mucho me fue a hacer una prueba, pero sí te preguntan siempre de, pues, ¿para qué te la haces, no? Uh-huh. Pues,
yo
me
hice prueba de...
O sea, ya vas a decir, pues, para el Corona.
Para el Corona, sí, ver, pero...
Prueba del Corona para el...
Te digo, aguas los que vayan a ir, porque si van tipo a... Yo, por ejemplo, para un avión me fui a una farmacia. Uh-huh. Que me costó 380 pesos la prueba. Me la hicieron de a pedo, por supuesto, ¿no? Porque no venía del chop o así de como un laboratorio.
¿En el avión? Bueno, en el aeropuerto.
Ajá, en el aeropuerto me la hicieron de pedo, pero pues yo le dije, porque estaba llenada a mano. Pues la llenó la doctora, pues es una farmacia, güey. Entonces, sí, medio la hacen de pedo, pero pues tú te pones más pendejo y te dejan pasar.
Como
buen el mexa. Tema es que en el Corona, la neta, no va a pasar, porque seguramente van a sacar, no sé, a lo mejor unos 5 laboratorios privados y solamente puede ser de ahí. Así que no vayan a la farmacia, chequen bien esa lista.
Aguanten, sí, aguanten. Ajá. Y voy a sonar como noticiero del 4, ¿no? Que todo el tiempo... pues están diciendo que no salgas y que te cuides. Pues obviamente la televisión se vio beneficiada con el asunto de la pandemia y el encierro, pues porque pues ahí estábamos pegados a la tele todos, ¿no? Uh-huh. Pero pues suena trillado, pero créanme que si realmente queremos bajar ya a lo mínimo que se pueda esta chingadera de virus, pues es seguirnos cuidando, ya que se quede como costumbre, ¿no?
Sí. El hecho pues de es que no va a desaparecer, güey, ¿no?
Además,
¿no?
Me da un chingo de gusto que, perdón que te interrumpas, uh-huh, Majito, que Luego que soltaron vacunas de 18 a 20 y tantos y así, eran los más puestos, así, voy, güey, porque yo
pues
ya
claro,
quiero salir,
pues ya,
no, ya no me encierren. Sí, sí. Entonces me da muchísimo gusto eso, pero hay que seguirlo practicando, cuidarse y todo, para que ya estos cabrones, y sea quien sea, a quien le quede el saco, ya no tengan manera de estarnos limitando, porque si hacen otras cosas, sí. Incluso vi un festival, amigo, que yo te vi hasta adelante, Baile y Baile, allá en Los Cabos, o no sé dónde fue.
El que era de reggaetón.
El que era urbano.
Yo también lo vi.
Sí, sí, sí.
Y ese sí, ¿no? Ah,
pues estabas perreando
no,
tan solo.
El Baja Fest, ¿no? Ojalá hubiera ido yo, pero no.
O sea, hay que seguirse cuidando. Oye. Aquí dice un amigo que qué chingón que se va hasta el 2022 porque él no quiere que lo encierren en corrales. ¿Sí? Sí. A mí ya me ha tocado.
Esos ya no hay manera
en
que
el
lo
Corona,
saben. Así.
En el Corona no está anunciado así, nada más que sí, ya saben, a la entrada te van a tomar la temperatura. Si llevas tu vacunación pero traes temperatura alta, no te van a dejar pasar de todas formas. Y bueno, te dicen como regla tienes que traer cubreboca durante todo el evento, a menos de que estés tomando o comiendo algo, que aparte se me hace como bien pendejo porque pues la gente siempre trae una chela en la mano, ¿no? Entonces,
yo creo que ahora pues, el bacachí, ya sabes, el bacachí, no, pues es alcohol, estoy matando el microbio.
Exacto.
Aquí, ¿no? Ya sabes,
pues sí, clásico, ¿no?
Y luego también dijeron que no hables con luego también dijeron que no hables con nadie más que con la gente que vayas. Entonces, tipo no puedes ligar en el festival ni nada así, ¿no? Porque no le puedes hablar a nadie. ¿Qué pedo? Sí. Eso va a ser incontrolable, eso, o sea, sí, no hay manera, sí, ¿no?
Es que ahí están los ejemplos de festivales que se están dando en Europa. Puedes ponerle todas las limitaciones de salud que quieras a la entrada y a la salida si gustas. Pero ya estando ahí adentro, no, pues arriba el amor y... Uy, esa es mi rola y hazte para acá, mi reina. Y falió ferga, como decía el perrito, ¿no? Pero esperemos que...
Que no haya contagio.
Por eso es que les digo que mientras llegan estas fechas, que tenemos un mes para realizarlo, pues sigamos cuidándonos, que siga todo esto a la baja. De hecho, pues, como ustedes lo saben, aquí en la Ciudad de México las escuelas ya regresaron y no han aumentado los casos. Así que cuídense mucho y si sí, no están vacunados, vacúnense, búsquenlo. Es lo que te digo que me dio un chingo de gusto porque yo veía como los morros, güey, ya vacúname. Había gente que estaba... falsificando. No, esa no es, güey, ¿no? Estaban hasta falsificando comprobantes de domicilio para vacunarse no, ya, güey. Sí, sí, ¿no? Sí. Pero eso está bien, me gusta porque eso, esa es la única manera de a lo mejor estar un poco más protegidos o más tranquilos, ¿no?
Claro.
En todo sentido. Entonces, si ustedes lo hacen, pues obviamente el gobierno o quien guste, si mandes que no se quieren vacunar, ¿no? Así, pues, le pintamos globitos y vamos para donde querramos nuevamente,
nanay,
¿no?
Pues
porque
sí,
ya está sucediendo, ahí está el Unsold, ¿no?
Ay, sí, no.
Ahora
mames,
sí, ¿qué más tenemos qué en feliz, la agenda?
Y el EDC Vegas, por favor.
EDC Vegas.
El último tema de la agenda el día de hoy, bueno, what eso antes de, antes de que pasemos a la escena mexicana, que nos lo vamos a aventar ya rápido porque llevamos una vida aquí. Sí. El posible regreso de Hardwell a los escenarios. Rápidamente, Hardwell lleva retirado 3 años, después de lo de Avicii dijo, ay, güey, creo que yo también estoy
tomando. No, y poquito antes, ¿no? O sea, ya como que a la par se había también zafado.
Fue después. Fue después y su último show fue justamente en el Amsterdam Dance Event, en el Ziggo Dome. Que hizo un pinche show que es de los mejores que yo he visto en mi vida con la orquesta tocando clásicos de música electrónica en vivo, no mames, o sea, impresionante, y ahí dijo, I will be back, ¿no? Entonces nos dejó como, ok, no hay pedo, pero se tomó 3 años, de pronto justamente apareció un clip en redes sociales el fin de semana pasado, con Randy ahí en una fiestecita privada en, obviamente,
y aparte, ¿con quién, no?
En Países Bajos, exacto, y se le veía bien contentote. Entonces, pues bueno, la gente empezó a decir, ¿qué pedo con Hardwell? ¿Regresa o no regresa? Yo les quiero hacer una apuesta aquí a mis dos compañeros que están, yo sé de buena fuente, no voy a revelar mi fuente, pero sé que para inicios del próximo año, en un evento bastante importante, regresa Hardwell a los escenarios. Ok, si no es así, ¿qué pierdo? ¿Qué quieren apostar? Híjole,
ay no, pues ahora sí que nos agarras en curva. Yo la verdad es que voy a aplicar la frase de la Migi. Le dio el coronakilos al amigo Hardwell, ¿no? Sí, se le ve más lleno de felicidad.
Ah,
en ese
yo
video.
No me fijé que estaba tan gordito.
Pero ya lleva un rato, así. Ya lleva un rato. Sí, yo también una vez vi unas fotos de él de otra cosa que hicieron y sí se veía que estaba celebrando bien la vida.
Es que en el estudio, sí, ¿no? Pues, sin tubear.
A mí me llamó también la atención, pues a lo mejor yo siento que muchos de nosotros así, digo, voy a poner, ahí va el gusto con sus comparativas. Yo de repente, pues, voy a un evento de DJs amigos míos, ¿no? Que están tocando y, o que me dicen, oye, güey, voy a tocar en tal lugar por tu casa o lo que sea y ahí vamos a echar fiesta, ¿no? Y ya,
claro, entonces, sí, sí.
Videos, ¿no? Yo siento que a lo mejor aquel ya andaba en fiesta y le dio como por acercarse a la cabina y, pues, dijo, se le olvida que es Hardwell, sí, y que le iban a destacar video, ¿no?
Porque, pues, sí.
Porque, pues, Randy, pues, es uno de los máximos exponentes del hardstyle, ya lleva muchísimos años.
De la hard, sí.
Exactamente. Entonces, aunque Hardwell de repente ha hecho 2-3 cositas de ese estilo, pues, tampoco es como su género. Yo siento que fue más bien así como la visita al compita, ¿no?
Pero ¿sabes qué pedo? Que se le nota, güey.
El que ya quiere meterle mano
a las máquinas, se le nota, sí. Porque, güey, al final del día, cuando tú amas hacer algo tan cabrón, no te puedes alejar tanto tiempo. O sea, entiendo que tengas que tomarte estas pausas y a lo mejor decir, puta, voy a bajar mi ritmo de vida porque no mames, tengo 250 shows en un año, ¿no? Y no tengo tiempo ni para ver a mi perro, ¿no?
Es que latino Richard Mendoza Lira, dice, va a estar en el Cervantino. Exactamente, ese es el festival donde va a regresar.
¡Justamente! ¿Cómo supiste?
Con la, ¿cómo se llama? La rondalla de Saltillo, sí, el featuring, ¿no?
Bueno, les decía que eso, o sea, que sí te separas un rato, pero yo creo que también el pedo de la pandemia a todos nos hizo como revalorar lo que disfrutamos hacer, lo que nos prohibieron, ¿no? O sea, como antes decías, no sé, por ejemplo, de ir a un festival, ah, no, no mames, pues no tengo varo, ¿no? O nada más me gusta un güey, o qué pinche cartel, ya sabes que siempre se quejan de, ah, no mames, sí, traen a tal DJ y no traen, sí, a tal. Claro. Ah, pero ahora todos, no mames, queremos ir hasta el festival del Kinder, güey.
Además, por eso les digo que el corona va a estar hasta el huevo.
Además, yo siento que va a ser también, sin afán de que se me molesten, va a ser también una oferta al mejor postor. ¿Quién va a pagar y cuánto van a pagar?
Ah, pues claro.
O sea, si él se avienta un Hardwell, o sea, ¿cómo se llama?
Algo como Swedish House Mafia.
I am Hardwell, pues dices, pues voy de productor, 100%. Claro, como lo hicieron los de la Swedish House Mafia, ¿no? Uh-huh. También lo hizo, en su tiempo lo hizo Tiesto, así de, pues en México le tiran más varo, allá abrimos.
Pues sí, órale.
¿No? Entonces, también recuerden, pues esto al final es un negocio, pero yo sé directamente porque este último trimestre del año he estado trabajando y platicando con la gente del sello, no con él, sino con, hay gente latina incluso trabajando ya en el sello de Hardwell. Pues me dicen que él, así como que digas, ausente, ausente, no está, ¿no?
No,
tiene
pues
sus
no,
dos, tres juntitas semanales y todo, entonces, pues no sé, yo sí siento que fue ahí un hartazgo de tanto viaje y de súbete tours y eso, ¿no? Del tour. Pero ojalá que sea verídica tu
o sea, ustedes piensen qué evento heavy hay a inicios de año.
El Cervantín.
internacional, pues, amigo. Mira, bueno, sí, Cervantín internacional. Sí,
siempre se ha dicho que las mejores sesiones de Hardwell han sido una de Ultra y uno de Tomorrowland.
¿Qué?
Entonces, yo le voy a tirar que a lo mejor regresa para Ultra.
O en la semana del Miami Music Week en un evento cabrón.
En su propio
también
evento.
¿También podría ser?
Recuerden que también el Tomorrowland hace un evento en diciembre, en el Winter, que a lo mejor ya, a lo mejor puede
estar.
Ah,
pero pospusieron, ¿no?
¿El de este año está pospuesto?
Sí, según yo sí.
No, el Winter no, está
así
anunciado.
De, Lupita, cancélame, o sea, ¿no los boletos, por favor?
El Winter del próximo año, o sea, que tú dices, el,
no,
pero.
2022. No, el 2022. No, 2021 no hay.
Ah, ok, entonces, pues.
No hubo. Pero bueno, era en febrero.
Exacto. La tentativa, entonces, es, pues, Ultra Miami, ¿no? Yo no lo veo a Harper.
Yo no
con
sé.
La magnitud, no da. Para las albercadas, no da.
Yo no
voy a. Y para la izquierda.
Bueno,
¿no?
¿Qué o vamos a? Pues un huevazo.
Un huevazo.
Huevazo, señores.
Huevazo
también. Saben que ya nos gustó.
¿No?
Nutre el pelo. Sí, ok, sí, sí. Ahora sí, los voy a dejar a ustedes, porque ustedes son los meros meros. De. No, pues rápidamente, así como en 5 minutos, amigo,
cinco
porque
minutos.
Llevamos un chingo aquí, ya los vamos a aburrir.
Sí.
La escena electrónica mexicana, ya que estamos en este mes patrio, entonces
exacto,
díganos qué pedo, o sea, sabemos que ha crecido, que ha permeado, que está como escalando, y creo que algo a resaltar es que ahora sí se andan dando la manita entre ustedes DJs, ¿no? Antes era como de, ah, quítate, yo llevo un chingo de tiempo aquí, ¿tú qué? Y ahorita sí se ayudan, ya lo habíamos platicado.
Claro, sí.
Pero entonces, ahonden en el tema, ¿cómo ven? ¿Cómo va el pedo?
Pues a mí me gustaría que empezara el amigo, el invitado de la noche.
Prólogo. A ver, prólogo. Vamos a dar el prólogo rápido.
Sí, sí, sí.
A mí, o sea, lo que dice Majo es muy real. Yo me acuerdo que antes no nos dábamos la mano, ahora ya nos la damos. No.
Ahora se dan
yo le voy a decir algo que me pasó mucho hace justo 11 años más o menos, o sea, como 2010 ya. Que yo cuando empezaba ya como a escribir más de música y como todo este rollo de manera más profesional, yo decía, pues es que nadie habla de los DJs de acá, ¿no? O sea, a mí eso como que me causaba siempre mucho conflicto. En ese entonces yo tenía un programa de radio en la universidad donde estudiaba, donde hacía sets con DJs mexicanos. Entonces también ahí fue como me conecté todavía más con la escena de acá y de todas partes, o sea, de norte a sur del país, ¿no? Y siempre dije, hay muy buena música, o sea, siempre hay muy buenas producciones, hay muy buen talento. Ese era como más alternativo, o sea, estoy hablando de gente como Da Wookies, por ejemplo, o Pato Watson, etcétera. O sea, una escena un poco más indie o alternativa quizá en la electrónica, Nortec. Pero como que eran nombres que de vez en cuando aparecían en festivales, ¿no? Como en Vive Latino y cosas así, como
así
muy
es.
De vez en cuando. Uh-huh. Y luego estaba esta otra escena que es de donde ha estado Gus siempre también, que es una escena más clubera, más de house, trance, techno, etcétera, que al final está como dentro del mismo círculo un poco, de festivales y de raves y todo, y que ustedes mismos cubrieron en su entonces.
Uh-huh.
Y en esa época era como, bueno, de vez en cuando pues te daban como que el chance de warmopear, ¿no? O sea, que si venía un DJ grande, pues los ponían y así. Y siempre era muy, muy eso, ¿no? De a ver qué DJ acá para que le haga un warmop a tal DJ que viene.
Pero te ponían a las 6 de la tarde, ¿no?
Sí, pero yo creo que dentro de estos 10 años que ha pasado, y ayudó mucho el hecho de que haya como un festival tipo el EDC, uh-huh, que le ha abierto mucho las puertas al talento local,
sí,
y al latino en general, uh-huh, pero sobre todo al local, ha ayudado mucho a que la gente también ya va y dice, wow, no sabía que estaba Jessica, que estaba Mariano, que estaba no sé quién, y van y ven, o sea, y justo se enteran ese día que estaban estas personas tocando, y ya les gusta muchísimo. Y ya van y los buscan en las redes sociales.
Oye, y aquí te voy a hacer un paréntesis, porque justo mencionas a dos de los nombres más famosos que hay en la escena electrónica mexicana. Pero lo que se me hace chido es que la gente ya empieza a ubicar más nombres más allá dos, de Mariana y Jessica, que han logrado cosas ultra cabronas, ambas en su escena respectiva y diferentes cosas. Pero ya también la gente empieza a reconocer a estos talentos emergentes o al que no era tan famosillo, ¿no? Ya no se quedaron, porque antes nada más era Mariana Bo. Todo el mundo conocía a Mariana Bo, pero nadie conocía a alguien más. Entonces, eso está chido también, que la gente también ya está apoyando más.
Y digo, nada más tomando como ejemplo EDC, porque, o sea, la verdad es que es muy injusto que hable solo de esto, porque obviamente han pasado muchas otras cosas alrededor, pero tomo de ejemplo EDC, porque, por ejemplo, ahí está el escenario este de Wasteland, ¿no? Que es de sonidos más hard y todo. Y ahí han dejado que toque mucha gente muy emergente. Sí. O sea, que no necesariamente son ya de trayectoria larga ni nada. Y que van, suben y lo hacen súper bien. Entonces, eso a mí me da mucho gusto siempre que me encuentro. A mí, sí, la verdad, siempre les digo, ya no quiero ir a trabajar. O sea, lo que quiero es ir a enfiestar, ir a ver a todos los compatriotas, la verdad. O sea, yo la neta, o sea, no es, ahora sí que no es mame. O sea, yo los últimos años he visto más sets de DJs nacionales y latinos en EDC que ponerme a ver por quinta vez a quien sea que ya han venido. Que no está mal, ¿no? O sea, obviamente me sigue gustando mucho la música de los internacionales, pues. Pero me genera más curiosidad siempre ir a ver qué está pasando con los nacionales, porque les empieza a ir cada vez mejor, les ponen mejores horarios, mejores escenarios. Y eso,
y
la
luego
verdad es que
por
está...
ese tipo de plataformas es que los vemos en festivales internacionales.
Exacto.
Entonces se abre el panorama.
Sí, porque obviamente también ya viene mucha gente de fuera, los mismos de Insomnia, que en este caso, y bueno, y Docesa, van y echan un ojo y dicen, órale, esta persona está super bien, pues me la llevo a Las Vegas.
Exacto.
O luego los firman de management y se los llevan ya de gira, así para otras partes
del
mundo. Entonces, la verdad es que todo esto como que se construyó, y creo que también lo que ha sido crucial, pues es que también nosotros no hemos quitado el dedo del renglón en seguir hablando de lo que está pasando, ¿no? Porque también si no hubiera como voces o medios, pues nadie se enteraría tampoco de lo que está pasando realmente como fuera. Porque también eso sí, también siento que faltan muchas más voces que amplifiquen lo que la gente está haciendo, ¿no? Y hoy la verdad es que hay una gran, gran oferta de música de todos los géneros dentro de la electrónica aquí en México. Y súper buena, o sea, ya digo, o sea, talento y creatividad neta no nos falta, o sea, cero nos falta en general.
Somos mexas, güey, sí. Siempre tenemos. Y tú, Gus, ¿cómo lo has vivido? Tú que ya tienes una trayectoria súper larga, que te ha tocado chingarle cabrón, ¿no?
Pues fíjate que hoy martes 14, me tocó hacer un takeover para una página española que se llama Gulolo Sound.
Sí.
Y la verdad me dio muchísimo gusto que nos buscaran, bueno, que me buscaran como para hacer este takeover, porque me decían que era como referente de la música electrónica en México. Yo no lo creo así, porque...
Créetelo, güey.
No, es que yo quiero como seguir en el camino de descubrir más gente y de ir creciendo y conociendo más gente. Me ha tocado descubrir grandes talentos, y haciendo un poquito énfasis en lo que decía la amiga Trino, sí estamos ya en un momento de que los verdaderos personajes, los verdaderos talentos mexicanos, y no quiero que se me ofendan, lo quiero decir con toda la honestidad, porque lo necesitamos. Necesitamos que esto sea real. No necesitamos que sean influencers o populares o bonitos o güeritos o lo que sea. Los verdaderos talentos están tomando su lugar en distintos géneros, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tenemos al amigo K1. Pues se está volviendo todo un crack en el asunto del hardstyle. Sin problema, ¿no? Ya estuvo también en Vegas. ¿Qué decimos de nuestra querida Queen Base? Pues ahí está, rompiéndola cada semana en Estados Unidos, haciendo tour. Chequen sus videos, sus fotos. Eso es real, eso es de verdad, porque estamos en plena pandemia y la gente quiere que ella siga viajando y siga tocando.
Eso
marca un verdadero camino, ¿no? De que sí está haciendo las cosas. Yo también admiro mucho, tengo una historia con los chicos de A&G, Arturo y Gabriel, que hay un amigo DJ de muchos años también, que pues, obviamente ya llevaba una trayectoria increíble cuando iba empezando, se llama Jaskin Restrepo. Yo me acuerdo que Arturo estaba así súper morrito, 13, 14 años.
Ahí tomaba clases, ¿no?
Me contactó por redes sociales y me dijo, oye, es que quiero que me enseñes a producir música. Y le dije, mira, pues sí le amarro, pero pues no tanto. Le dije, ¿pero qué crees? Que tengo un amigo que se llama Jaskin, que da clases particulares. Entonces los mandé, a los 6 meses me llama Jaskin Restrepo. Me dice, quiero que vengas a escuchar a tus niños. Porque decía, son tus niños
a tus cachorros,
¿no? Entonces, cuando fui, me enseñaron un remix para la canción de All, de John Legend, ¿cómo se llama?
No, de All of Me.
All of Me, que era un remix que ellos estaban haciendo.
Ah, que estaba bien perro, ¿no?
Exacto, y llevaban 6 meses produciendo o estudiando y produciendo, porque aprender a producir es directamente teoría y práctica, teoría y práctica. Le mueves aquí y esto genera esto. Entonces, para mí se me hacen unos verdaderos genios. Ya colaboraron con Dash Berlin o Jeffrey Sutorio, si lo quieren ver, ya con W&W. Por ahí están preparando otras colaboraciones con el que gusten y manden. Ellos ya tienen el nivel para, pues, para pedir eso, y es por eso que digo, claro, que México ya está ahorita en la oportunidad o en el momento de pedir, ¿no? Y de que las cosas se vayan acomodando verdaderamente por las razones por las que yo considero que debes de estar en un lugar, ¿no? Tener una buena calidad de producción musical, buenas redes sociales, talento sobre todo, y pues si son mexicanos mucho mejor, ¿no, Majo? Entonces de ahí sí, yo siento que son como de los más destacados. También hay otros personajes que de repente han dado el brinco, por ahí está el amigo Omar Iván, mejor conocido como Noiskip, que dentro de lo que él hace, dentro del Mumbatón, también le estuvo haciendo ruido, también sigue aferrado a su género. Me da mucho gusto que defiendan bandera, ¿me explico? O claro, sea, que no es de que me voy a ir por ahí, ¿no? También está este chico que no lo conozco, pero que TikTok lo hizo, pues, ya un personajazo.
Leon Leiden,
¿no? Que también, pues, ha estado presente, creo que ya estuvo en un ADC en Main Stage o en un EDC.
En Main Stage,
pero sí, ahora ya está en un rollo totalmente urbano, ¿no? Entonces, sí, habrá que ver.
Pero estaba padre que tiene un chingo de creatividad, ¿no? Sí, o sea, que agarra así de...
Exacto, de lo que caiga, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da gusto, que ya estamos... con un buen nivel, ya nomás es decir esto, como dice Trino, también ya los festivales dan oportunidad a nuevos talentos que pueden sonar a nuevo, pero que cuando escuchas se rifa un tiro con el más top, así
sí.
No le hace, no se hace chiquito.
Nada más es que
ahí
nos,
¿no?,
den chance. Y entonces, bueno, pero oye, yo sí me quedaría con este título de referente mexicano. Yo personalmente sí te considero así, y creo que deberías de tomártelo en serio, güey. O sea, porque eso no quita que tú sigas apoyando y descubriendo nuevos talentos, ¿no? O sea, es cosa aparte, Gus.
Pues es que eso siempre va a ser, y les digo, ahora sí, no va a sonar a cebollazo ni nada. Majito, muchas gracias. Se los contaba por lo siguiente, porque el Gus, es la prueba viviente de que así es. Yo llegué pidiendo oportunidad, ¿no? Al dueño de la compañía, para la que ya llevo 20 años trabajando. Ahorita en septiembre, el 21, cumplo 20 años. En el sello, en Mass Label. Proyectos como Mandes Café, Top Chart, Ibiza Residence, Empo. El que ustedes gusten.
Era
ahí
mi jefecito.
Estado, ¿no? También el amigo Trino estuvo por ahí presente, ¿no? Y desde el día uno yo decía, es que mira, yo sé mezclar, es que yo mezclo así y es que me gustaría esto, ¿no? Y me dieron esa oportunidad, y es por eso que yo trato de manejar la misma...
línea,
¿no? Artistas mexicanos, productores mexicanos con los que he ido creciendo, que algunos han mantenido, algunos se han quedado, pero siempre ha habido apoyo, no solamente mío, sino de la marca o de la empresa con la que trabajo. Se los puedo decir con toda seguridad. Está Ramiro Puente, está José Spinning Cortés, Iván Mateluna, Sa. Hay muchísimos personajes que nosotros hemos estado ahí trabajando con ellos y que han sido parte de nuestros tours y que hemos descubierto y que hemos lanzado su música. La primera rola de Jay Silva, que se llamaba Next. Antes no se llamaba Jay Silva, se llamaba Next. También lo que les contaba de Jay Rick, el chico que ahora acaba de ganarse el Grammy. Entonces, yo siempre estoy abierto a escuchar nuevos artistas que me sorprendan, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo me voy por el oído, que produzcan bien, que sea una canción que diga algo, y de ahí viene la cultura de apoyar. O sea, si están ustedes el poder escuchar y dar un buen feedback, o dar al menos ánimo, porque a veces yo cuando digo, híjole, esta canción, ¿qué le digo a este compa, no? ¿Qué le digo? Pues siempre les digo que los felicito, porque lo primero que han hecho es tomarse el tiempo y el valor de hacer su primer rola.
Claro.
¿Que es buena? No, pero felicidades por intentarlo. Y
o
si
sea,
siguen
¿les pones así?
Claro.
¿Es buena? No.
Claro, es que no los voy a engañar.
Está fatal.
Si ya estamos queriendo llegar al máximo nivel de producción, no puedo soltar la de... Pues no.
Como de Atari, güey.
Como de dedo, ¿no? Entonces,
yo
cada vez
así.
Es buscar mejores proyectos. Y sí, te digo, hemos trabajado con muchos artistas nuevos y que nos hemos encontrado y que han ido creciendo, ¿no? También está Kevin Brandt, que ahora ya está haciendo música con TikTokers.
Claro, Kevin, sí.
Pues los amigos Artelax, los gemelitos, que también es otra historia bien bonita, porque resulta que se acercaron a mí y me dijeron, oye, es que mira que somos gemelos. Y dije, ay, no, yo pensé que ya estaba pedo, ¿no?
Ah, estoy viendo doble.
Y resulta que la historia bien bonita es que tuvimos un evento una vez aquí en la Ciudad de México y les dije, oye, pues, ¿por qué no van y pues van poniendo musiquita mientras va llegando la gente, ¿no? Llegamos al lugar el día de su cumpleaños 18 y no tenían identificaciones, ¿no? Entonces los DJs no pueden entrar y la escena tierna es que llegó su papá bien contento con sus pasaportes y sus actas de nacimiento. Y ahí estuvo el papá en la primera fecha que tuvieron con nosotros Artelax. Ahorita ya radican en Ámsterdam, también se está yendo mucha banda mexicana para allá.
Bueno, ojo ahí, porque a mí eso sí se me hace medio culero. Es como el caso de Héctor, que se tuvo que ir para armarla. Sí, porque de pronto en México, o sea, sí llega a ser complicado crecer, sobre todo en la escena electrónica. O sea, crecer internacionalmente. Entonces sí hay un buen de gente que, pues opta por irse a Holanda o Alemania, depende, o a Inglaterra, depende de dónde esté más su pedo, ¿no? Y que tienen ahí visa rápido y la cultura europea es distinta.
Sí.
Pero eso, la fuga de talento, que a lo mejor la vemos que pasa un chingo, no sé, en Juegos Olímpicos, ¿no? Siempre nos enteramos de que esta pobre morra se tuvo que ir a no sé qué país porque en México no la apoyaban.
Sí.
Y lo mismo pasa con los músicos, con los productores. Entonces, eso sí creo que debería ser algo que podríamos cambiarle un poco.
Claro, pero es un tema, yo creo que pues poco a poco se va a ir ajustando a la industria, claro, pues cada vez más para que no se vayan.
¡Denle varo!
Hay algunos, en el caso de estos chicos de Artelax y de otro amigo que se llama Daniel Etienne, honestamente, pues se los digo, no es un asunto de fuga de talento, sino que ellos dicen que en México ellos quieren aprender más, ¿no? Entonces sienten que Holanda, y tienen los recursos también, otra.
Sí.
Tienen los recursos para irse a vivir allá, ¿no? Y aprender, pues, donde según ellos sienten que está la crema y nata de la música electrónica en el estilo que ellos creen, ¿no?
Ah, pues está chingón. Entonces,
eso está chingón. Ahí también viene otro punto que quería, que le comentaba yo al amigo Trino, de, pues, de esos que son mexicanos cuando les conviene, ¿no?
¿Cómo quién?
Pues, a lo mejor puede ser, no asunto de conveniencia, pero sí de beneficio, así de, soy de origen latino, pues, me voy a ir. Por ejemplo, Eric, ¿no? De Horro. Está también el amigo John Kikit, ¿no? O sea que están totalmente allá, pero ahora ya es empezar a utilizar de repente el
recurso,
el jale mexicano, ¿no? Como para eso, ¿no? Héctor, la verdad es que no me suena a fuga de talento, no he escuchado su historia, no sabría
decirte. No, Héctor sí se fue porque aquí no la armaba, ¿no? Porque además él es under, güey, entonces aquí no había mercado, menos cuando ese güey salió. Tecno
allá, pues,
además, tengo también otro caso que comentarles. Que tal vez no les va a sonar mucho porque pues, nosotros estamos metidos a lo mejor en un asunto más de festivales, pero quiero que le echen un ojito a una persona originaria de Jalapa, Veracruz, que yo conocí por una novia que tuve allá en una fiesta X, en un cumpleaños, me dijeron, es que él es Rebolledo. Chéquenlo, búsquenlo, Rebolledo, y se van a dar
cuenta. Yo sí lo conozco,
¿dónde?
Sí.
¿En cuántos países y en cuántos eventos en
está
todo
muy
el mundo,
cabrón, sí.
Está muy cabrón ese señor.
Sí,
¿y hace ruido aquí? No le interesa porque el estilo que él toca dice que aquí nadie lo entiende.
Y sí viene de vez en cuando, ya hace muy buenas fiestas y todo, pero
muy ecléctico el asunto, más petit comité, o sea, no lo vamos a ver en un main del EDC, aunque tiene credenciales para
decir,
claro,
que
sí, obvio.
He tocado acá, ¿no? Sí. También está incluso otro amigo que tocaba aquí en la Ciudad de México para todo el asunto del circuito gay, que se llama Isaac Escalante. Pues ahora lo ves en todas las fiestas de Tokio, de Hawái, de Francia, todo lo que tiene que ver con el asunto gay. Pero él dice, ¿México? ¿Yo? No.
Pues no, ya no tengo dónde,
¿sí me explico?
¿No?
Entonces, pues también no es un asunto descabellado, ¿eh? Porque dicen, a veces, lo voy a comparar como dicen luego las mujeres latinas, si se van a Francia son un hit, o si las rumanas se vienen a México, pues no las dejan en paz. ¿Sí me explico? Si a veces sientes que no perteneces a un lugar, pues vámonos.
Fúgate.
Yo lo hice. Yo me fui a vivir dos años y seis meses a Chicago, porque yo traía cabello de tres colores.
Pero te dio frío.
No me dio frío, por cuestiones de salud me tuve que regresar.
No, te dio frío porque hace frío en Chicago.
Ah, sí, también. Pero sí, me fui porque yo dije, aquí no hay lo que yo quiero,
Detroit,
no me gusta, no hay esto. Me fui y obviamente también valoras muchísimo lo que tienes, lo que hay aquí en México y cómo se hacen las cosas. Y pues es que aquí estamos de regreso. Así que yo creo que la escena mexicana está en su mejor momento para celebrar y que viva la México, ¿no?
Sí.
Y
sí,
México
sí.
Está hecho.
Y yo creo que, o sea, a mí algo que también se hace muy importante recalcar en estos momentos es que los fans, o sea, la escena mexicana, no necesariamente los artistas, sino ya la gente que va y consume, también ya está mucho más abierta mentalmente a decir, a ver, échame tu propuesta, ¿no? O sea,
en
como ya no es nada más de, yo nada más vengo porque me gusta el trance, es como de, ¿a poco toca hacer? Digo, yo lo vivo porque, pues, digo, tú sabes el tipo de música que yo hago, que es la variante del violento. Lento violento, exacto, que pues, yo podría pensar, como lo que decían, de, es que solo pega en Italia ese rollo, ¿no? Y yo dije, no, yo lo voy a hacer que pegue a mi manera acá. Y las hice en español y todo, y la verdad es que le ha ido muy bien a estas canciones que he sacado. Y eso a mí me llena de felicidad decir,
no me tuve que ir a Italia para pegar tampoco. Uh-huh. Y aparte dos, decir, la gente está abierta para decir, a ver, Trino, ¿sí es tu pedo? O sea, a ver, lo quiero escuchar y a ver qué tal. Y si me gustaba, y afortunadamente a la gran mayoría les ha gustado. Digo, no estoy planeando que le gusta todo México, pero claro, a mí me llena de felicidad si hay 15, 20 personas que dicen, me encantó, porque ya son 15, 20 que ya están contigo, sí, apoyando tu producción, pues, ¿no?
Claro, que entonces, antes era como, ¿es mexa? No, ni me paro por ahí, ni lo escucho.
Entonces, eso es como lo que decías con Noisky y todo eso, o sea, afortunadamente ya hay como una gran apertura de géneros y ustedes, exacto, ustedes la gente que nos consume, o sea, la verdad es que estamos muy agradecidos con todos los que nos ven y los que nos escuchan en Spotify y todo esto, porque, pues, gracias a ustedes estamos pudiendo lograr también más cosas, ¿no?
O claro.
Sea, que ya como lo hemos dicho en infinitas ocasiones o en otros programas, pues en estos tiempos ya también hay otros artilugios, artimañas, maneras de darse a conocer o de hacerse populares.
Claro, sí.
Y después desarrollar una labor, ¿no? Hay muchos casos los cuales no vamos a entrar y es por eso que yo me quedo con esta frase que les digo, que creo que la escena mexicana ahorita cada quien está tomando su verdadero lugar. O sea, los verdaderos productos o los verdaderos talentos solitos se están acomodando, sí, ¿no? No hay necesidad de decir quién o quién no, porque ustedes, lo que yo me gustaría decirles, así como para cerrar de manera mamalona esta edición, uh-huh, es que me gustaría que le quiten la bandera a la música de los DJs mexicanos. Uh-huh. Quítenle la bandera.
Sí, sí, sí.
Quítenle que es de aquí, escúchenla y créanme, yo a veces en Spotify me encuentro canciones o al asunto de estar cada semana editando las playlists que llevo en Empo o en Más Devil, mandan todo mundo, de todas las partes del mundo sus canciones, digo, ¿y la subiste, cabrón? Está re fea, ¿no? Pero dicen, ay, es que es de Hungría, es del país que ustedes manden, ¿no?
Ay,
pero también
que...
llegan canciones y por eso yo lo que digo es, yo me voy por el oído, denle una oportunidad al talento nacional y van a ver que de repente se les va a olvidar la bandera. Simple y sencillamente el sonido es el que los puede llevar a cualquier momento o a cualquier situación. Y todos los demás pues son bienvenidos porque entre más seamos, pues más se va a hacer ruido local, ¿no?
De hecho, yo estoy muy de acuerdo. Voy a hacer aquí el comercial el jueves, que es jueves electrónico, ya saben, 8 de la noche igual aquí en YouTube. Uh-huh. Hablo de nuestra escena, de lo que nos falta y principales representantes. Ya teníamos un video así de 2017, entonces esta lista es como actualizada, más los DJs que ya teníamos por allá, pero ahora hablo de algunos nuevos. Y justo eso, o sea, de pronto como que nuestra meta debería de ser que todos tengamos algún DJ mexicano en nuestras playlists.
Exacto.
O sea, pero porque te guste, sí, ¿no? Sí, no sí. Porque, es que es mexa. No, no importa, güey. O sea, alguien seguro de todos los talentos que tenemos, seguro una rola por lo menos te mama y la vas, sí, a poner en tu playlist y la vas a poner un chingo de veces, ¿no? Entonces, háganlo.
Yo, la neta, o sea, por favor, hagan lo que dice Majito. Y la verdad es que eso sí lo hago. Se los juro, chin chin, que sí lo hago. Y ha habido DJs, por ejemplo, ahorita te puedo mencionar un DJ, o más bien es un productor porque nunca lo he visto tocar, no sé si es DJ o no, se llama Genway, es de Colima, ya firmó con Don Diablo, ya firmó con Spinning, y mira, calladito. Entonces yo lo descubrí, uh-huh, y como le vi el nombre de Genway, ¿no?, yo dije, pues este es pues, de algún otro lugar. Cuando de repente me manda un mensaje diciendo, hola, pues muchas gracias por agregar mi rola a tu lista. Y entonces empiezo a preguntarle, oye, pues está buena, me gusta cómo produces, y me dice, no, pues yo soy de Colima. Entonces empiezo a descubrir gente, yo sí me gusta mucho eso de sorprenderme, de darme cuenta que están haciendo las cosas bien y de que hay muchísimo talento para exportar. Entonces échenle una ojeada a lo que sale cada viernes, si son usuarios de Spotify, hay una lista que se llama Viernes de Novedades, ahí sale muchísima, uh-huh, música local, y si saben de alguien, pues recomiéndenmelo, mándenmelo ahí a las redes sociales. Y pues nada, sigan
mándenmelo a Tinder.
Esa es otra, pues. Ya llegamos a la hora con 10, Majito.
No, sí, ya nos vamos. Oigan, chiquillos, pero también queríamos decirles que pues ya vamos a estar en vivo todos los martes a las 8 de la noche, salvo ocasiones especiales, porque por ejemplo creo que Didis y Vegas nos regresamos el mero martes.
El mero
entonces,
martes, sí.
No sé si alcancemos a llegar y si tengamos la pila necesaria para hacerlo, pero...
Exacto, si y vamos, no, a, ahí, vamos a ver, hay banda por allá, en Las Vegas hay un par de DJs en algunos lugares, a ver si pues, quien quita igual le hacemos ahí, aunque sea un ratito, pues un live.
La tertulia. Desde
ese lugar, ¿no? Ándale, un lugarcito, sí, acá de What Happened in Vegas, Stays in Vegas, ¿no?
Sí, yo tengo emoción. Oye, Trino DJ, muchas gracias por venir a compartirnos todo tu conocimiento, la neta.
Sí, no, ya saben, un gusto sabio, como siempre. Gracias,
pues aquí te tagueamos como arroba Trino DJ, pero sí, por favor, sí, así déjanos tus credenciales.
Todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, etcétera.
LinkedIn, me encanta. Fue la primera que dijo.
Grindr, aparte. Todos lados, Trino DJ, es así como estoy en Twitter, etcétera. O sea, en todos, la verdad, soy muy
¿sabes
activo.
¿Sabes qué? No digas en todos o por todos lados. Una vez yo lo dije así y me alburearon gacho, güey.
No,
por todos lados. No me importa.
Ya estoy curtido en esas cosas. Ya, ¿no? Pero okay. Sí, estoy muy activo, la verdad. O sea, en Twitter, Facebook, Instagram.
Muy activo por todos lados.
Sí, aquí la palabra pasiva no va, ¿no?
En TikTok no te sigo, ahorita te sigo.
Sí, no, digo, ahorita no he estado subiendo muchas cosas. O sea, subía como datos curiosos justo de música, porque pues ya es como casi no me gusta la curiosidad de la música, entonces
casi
este,
no.
La curiosidad
no.
Que le llaman.
Entonces ahí estoy en todos lados, en YouTube igual, Trino DJ, entonces pues ahí cuando quieran aprender más, amigos, pues ahí está la escuela del internet con Trino DJ.
La Wikidm.
La Wikidm.
El damo del buen decir.
Exacto.
¿Tus redes, Majito?
Yo por todos lados. Estoy desatada. Arroba Majo Montemayor. Arroba Majo Montemayor. Igual en TikTok, en pues. Ustedes ya saben. Sí. Acá en todos lados, por todos lados.
En todos lados, como Gustavo MX. Y por cierto, muchas gracias a toda la banda de TikTok, porque la semana pasada subí un videito un poquito emotivo para mí, porque pues ya saben, con estos tiempos que estamos pasando ahí el encierro, y pues ya andamos bien duros, ya le rebasamos creo que los 35 mil seguidores. Muchas gracias, banda de TikTok.
¡Qué chido!
Vamos a andar por ahí haciendo algunas transmisiones también.
Sí, yo les iba a decir, a mí síganme en TikTok, me faltan 500 para llegar a
los 100 mil. Ahí está, vamos a hacer campaña para que Majo llegue.
Por favor, que llegue a los 100 mil, no mames.
Que llegue a los 100 mil y hacemos los shots para el próximo programa.
Ah, va.
Va, me late.
Ruleta de shots.
Eso, ahí está.
Oye, mándale un saludo, por favor.
Ajá.
Ya se me perdió. A este.
A Galvin dice, ah,
sí. Es que te ha estado pone que es tu fan, que es
Galvin. Mi querido Galvin, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu apoyo, neta, se siente bien bonito. Recuerden, compartan un pedacito, una fracción de este programa ahí en sus redes sociales. Gracias también al Tocayo, que siempre está presente, Lex On, que también super fan y que siempre nos está, Aurelio, que también
Aurelio
viene de TikTok. Las fiestas en TikTok, créanme que me he aventado sesiones de 4 horas mezclando en TikTok.
Qué
el fin
chido.
De semana, la semana pasada estuve el sábado desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, acabé pedísimo, me acabé un pomollo solito, como pinche loco en mi casa, pero de verdad me dio muchísimo gusto complacerlos porque me están pidiendo rolas y ponte aquella y ponte esta, y la verdad los amo y lo voy a decir, pues, no piden reggaetón.
Aquí dice a DJ Lexon, que también es tu fan.
Muchas gracias.
Pues también, y por acá decían que me invites.
Vamos a invitar.
Vivimos bien cerca, somos vecinos.
Vamos a armar una. Yo lo que
yo bailo.
Quiero que sepan es que la fiesta
en TikTok. Como el boiler room ahí nosotros atrás.
La fiesta en TikTok ya es tarde. Ya es tarde. Yo he intentado transmitir a las 10 de la noche y casi no hemos tenido viewers. Pero cuando empiezo a mezclar a las 12 de la noche, hemos llegado a estar hasta 600 personas ahí conectadas echando la fiesta.
Mames, qué chido.
Y vamos a invitar a Majo, que Majo se dedique así como a mandarle los saludos y estar ahí. Echando el traguito, vamos a hacer una especie como de mini boiler room.
Anda, sí,
y
me gusta.
Y le vamos a poner fecha. Y si no, pues una transmisión la hacemos desde aquí y la hacemos como tocando. Hacemos una hora en vivo y luego nos vamos al DJ set. Ahí nos traemos la pachanga.
Órale,
mix.
Me gusta la idea.
Así que muchísimas gracias. Esto fue un episodio más. ¿Cuál era, Majito? ¿33?
Episodio 33 de Dentro y Fuera del EDM. Gracias, como siempre.
Como los
Lovers.
Danesa, no,
no.
Oldi, no Maya,
eso sí, ya está, eso sí está de dama de buenos días.
Exactamente.
Besitos electrónicos, Electro Lovers, gracias por estar.
Cuídense mucho.
Adiós, gracias,
hasta
Trino.
Luego, gracias.
No, ustedes,
ponnos la intro.
La intro.
Ya nos despedimos.
Nos
adiós.
Chao.